Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España, de este viernes 23 de diciembre. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
A esta hora se celebra en el auditorio del Parlamento de Cataluña la cumbre por la independencia, convocada por Juntos por el Sí, secundada por la CUP, Podemos y entidades independentistas. Preparan el referéndum secesionista de septiembre del próximo año, que ha dado de sí hasta el momento la cita COPE en Barcelona. Yolanda Bernal.
Sigue en marcha esta cumbre soberanista, a la que asisten unas 80 personas. Carles Puigdemont ha reiterado que su intención es convocar un referéndum en otoño del año que viene y reconoce que hace falta un apoyo transversal, no solo del mundo independentista. Ada Colau, en su turno de intervención, ha advertido que otro 9N no sería un referéndum. Ha pedido que no se instrumentalice por parte de nadie, que no se precipite y que no se fijen plazos cerrados. Dice que hacen falta garantías y reconocimiento internacional. Entre las propuestas que se empiezan a poner encima de la mesa, poner en marcha una campaña para buscar el apoyo de entidades de Cataluña, del resto de España y también a nivel internacional. Y en este sentido se creará un grupo de trabajo. Puigdemont también propone crear un pacto nacional por el referéndum, aunque algunas entidades piden tiempo para decidir si se comprometen.
Desde el Ejecutivo insisten en que cumbres como esta no tienen recorrido porque el referéndum de independencia no cabe en la Constitución. Es lo último que nos llega de Barcelona en una tarde en la que la gestora del PSOE ha acusado al presidente canario de echarse en brazos del Partido Popular. Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha roto el pacto de gobierno con los socialistas por discrepancia sobre el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias. Hace una semana fue el PSOE canario quien buscó el apoyo del PP para arrebatar el gobierno a Coalición Canaria, pero no lo consiguió. Acabamos de conocer que la líder de Podemos en Andalucía ha demandado al empresario Manuel Muñoz por una agresión sexista. Teresa Rodríguez dice que le tapó la boca y simuló besarla en los labios. Enseguida la ronda de corresponsales COPE, nos vamos hasta Italia, donde esta madrugada en Milán moría a tiros el terrorista sospechoso de atentar contra un mercado en Berlín, causando la muerte de 12 personas. COPE puede adelantar a esta hora más datos sobre este individuo. Juan Fernando Baño.
Efectivamente, la Guardia Civil ha detectado un vínculo entre Anis Amri y nuestro país. El dato, que está siendo analizado en este momento, no se le da en principio una relevancia preocupante, según las fuentes consultadas por COPE. Ha aparecido una relación entre el presunto terrorista y otro individuo que en principio no estaba fichado por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad aquí en España. Son relaciones telemáticas en redes sociales que hay que trabajar, averiguar y conocer su verdadero calado. Ha ocurrido ya con otros países. Eso, las mismas fuentes, desde luego, al tanto de las pesquisas, informan a COPE que ya se ha dado cuenta a la Audiencia Nacional del dato. Desde luego, no hay presencia detectada en suelo español de Anis Amri.
Y sin duda una de las imágenes y sonido del día es el del nacimiento de la pequeña Muna Navarra a bordo de la fragata Navarra. Su madre, una mujer de 17 años de Costa de Marfil, había sido rescatada del mar junto a otras 216 personas procedentes de Libia. Un parto de 17 horas con final feliz.
¡Guardi! ¡Muy bien!
How do you feel?
Better, no? The pain is less, no?
Qué bonita, y ahora te sientes mejor, ¿verdad? Le decía la teniente Laura Rodríguez, que ha asistido al parto.
Sepamos qué más está pasando. Y fue la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Eva Fernández.
La investigación sigue abierta y se buscan los contactos que podría tener en Italia Anis Amri, muerto en el tiroteo originado por él mismo durante un control de seguridad rutinario. La pistola utilizada por el terrorista es de fabricación alemana y se está comprobando si es la misma con la que podría haber disparado en Berlín al camionero polaco. Según apuntan algunos medios, habría pensado abandonar Italia para dirigirse hacia los Balcanes en un barco. Mientras tanto, el gobierno y la banca italiana Monte dei Paschi han comenzado a negociar hoy las condiciones en las que se producirá la ayuda del Estado a la tercera entidad bancaria del país tras el fracaso de su ampliación de capital. El primer ministro Paolo Gentiloni ha asegurado que están dispuestos a consolidar el sistema bancario italiano y a proteger a los ahorradores. Terminamos lamentablemente con nuevos datos de muertes en el Mediterráneo. Un portavoz de ACNUR asegura que ayer desaparecieron un centenar de inmigrantes tras naufragar las dos lanchas neumáticas en las que viajaban.
Vamos a la Francia, París, Asunción Serena.
Aquí la oposición está pidiendo explicaciones al gobierno sobre cómo es posible que el autor del atentado de Berlín, Anis Amri, haya pasado por Francia tras cometer el ataque y ello en pleno estado de emergencia. La policía italiana ha encontrado en sus bolsillos billetes de tren comprados aquí y que indican que viajó a Turín procedente de Chambéry. Consideran un fallo mayor en la cadena de seguridad el hecho de que un terrorista buscado por toda la policía en Europa y armado haya podido entrar y salir del territorio nacional sin problemas. Por otro lado, Interior ha movilizado 91.000 policías, gendarmes y militares para que velen este fin de semana por la seguridad, especialmente en unas 2.400 iglesias. Y los choferes de Uber han vuelto a bloquear hoy el aeropuerto de Huaxi para forzar a la empresa a mejorar sus condiciones, pero van a suspender la movilización durante el fin de semana.
Nos situamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Dos libios armados, fieles al abatido dictador Muammar Gaddafi, han secuestrado un avión que despegó de Sebha, al sur de Libia, e hicieron que aterrizara en Malta. Los secuestradores, tras varias horas de negociación, acabaron liberando a las personas y entregándose a la policía. Los motivos del rapto se desconocen, pero hay una tesis que barajan los medios malteses. Parece ser que pretendían reclamar la liberación de Saif al-Islam, el hijo del dictador y condenado a muerte por su vinculación a la represión durante la sublevación popular en 2011. Seguimos en Libia porque la fragata Navarra continúa llevando a cabo operaciones de rescate en aguas del Mediterráneo. Hoy ha nacido una niña dentro de la cubierta del buque español. Se llama Muna, de Somalia. Ha sido un regalo de Navidad, como nos han dicho en COPE nuestros marinos. 217 migrantes fueron hoy rescatados en un día de muy mala mar, pero no hay tragedia que lamentar. Todos están vivos y ya han sido desembarcados.
Saltamos ahora a América, a México. María Berza.
La revelación de que la constructora brasileña Odebrecht pagó millonarios sobornos durante 15 años en 10 países de América Latina amenaza con sacudir muchos gobiernos de la región. Según las autoridades estadounidenses, los que recibieron sobornos fueron Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Dominicana, Panamá, Argentina, Guatemala y México. Varios países han anunciado ya investigaciones, pero habrá que ver cuántas acaban en denuncias concretas ante la justicia. En México, además, hay preocupación por la subida del precio de la gasolina. A menos de 100 días de que este precio sea liberalizado, terminando así con 7 décadas de monopolio, se habla ya de un aumento que rondaría el 20%, y esto preocupa y mucho. Y en Bolivia, polémica. El partido en el gobierno acaba de anunciar que Evo Morales será su nuevo candidato presidencial, una vez más, la cuarta, aunque la actual constitución no lo permite y aunque los bolivianos, en referéndum, rechazaron modificarla. Los obispos católicos han alzado ya la voz y la oposición amenaza con echarse a las calles.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
El presidente electo Donald Trump hacía pública hoy una carta que le envió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el pasado 15 de diciembre, y en la que el líder ruso se manifiesta en favor de una mejora en las relaciones bilaterales. En la carta, Putin expresa su confianza en que una vez Trump asuma el poder, Washington y Moscú puedan restaurar el marco de cooperación bilateral y llevar la colaboración en el plano internacional a un nuevo nivel cualitativo. En su carta, Putin afirma que esa mejora de las relaciones bilaterales podría conseguirse actuando de forma constructiva y pragmática. Según Putin, los serios desafíos globales y regionales que ambos países han tenido que enfrentar en los últimos años muestran que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos continúan siendo un importante factor de estabilidad y de seguridad en el mundo moderno. El presidente electo calificaba la misiva como una bella carta de Putin y en sus pensamientos y que sus pensamientos eran correctos, y añadía que esperaba que las dos partes sean capaces de hacer realidad que estos pensamientos y no se tenga que buscar una vía alternativa. Y en menos de una hora, el Consejo de Seguridad de la ONU podría votar finalmente la resolución en la que se condena a Israel por la flagrante violación de la ley internacional por la construcción de nuevos asentamientos. Tras la intervención del presidente electo para intentar impedir esta votación, falta saber ahora cuál será el voto de la delegación estadounidense.
8 menos 21 minutos. A esta hora del viernes, en La Linterna, en la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, que siempre acierta. Jorge Olcina, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes.
En estas vísperas de Nochebuena y Navidad, feliz Navidad, que no se me olvide.
Pues igualmente, para todos, el equipo y los oyentes, y nada, pues a comentar un poco lo que va a pasar esta
semana. Este fin de semana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Pues mira, Juan Pablo,
aparte de lo que ya está previsto que pase, que es la Nochebuena, que es el mejor día del año, pues sí. Más cosas.
Pues mira, podríamos decir aquello que después de la tempestad llega la calma, y la calma nos ha ido llegando desde la segunda mitad de esta semana que hemos pasado, y el fin de semana pues es más de lo mismo, ¿no? Tenemos un anticiclón ya potente instalado sobre toda la península ibérica y va a ser lo más destacado del tiempo en las próximas 48 horas e incluso más, ¿no? Porque toda la semana final de año también se prevé del mismo tipo. Por tanto, Juan Pablo, anticiclón, lo que supone frío nocturno, porque estos anticiclones ya del invierno, de la estación que acabamos de inaugurar, lo que traen es bajada de temperaturas importante por la noche, especialmente en el centro peninsular, nieblas en valles del interior y temperaturas que, bueno, en algunos puntos del Mediterráneo, en el sur peninsular, pues llegan a ser agradables, pero no terminan de ser frías en el centro peninsular, ¿no? Por tanto, como digo, no está previsto ni la entrada de ningún frente por el Cantábrico ni nada de esto.
Todo tranquilo.
Absoluto y total, salvo en Canarias, Juan Pablo, que allí sí, bueno, pues hay inestabilidad, hay un poquito de aire frío en las capas altas, podría llover tanto el sábado como el domingo, aunque no estamos hablando de nada serio, nada importante, pero especialmente en la cara norte de las islas más occidentales, pues sí que puede descargar algún chaparrón. En el resto, como digo, tranquilidad absoluta, anticiclón, nieblas, sol a mediodía, pero temperaturas frías. Podemos dar algunos registros, por ejemplo, Madrid está previsto que las mínimas de sábado y domingo pues alcance el grado centígrado, lo mismo en Valladolid, en Sevilla un poquito más templado, 7 de mínima, en Valencia 6, y en Las Palmas no bajarán de los 15, por tanto, bueno, pues allí el tiempo tranquilo, estas temperaturas templadas de invierno, pues es una de las notas destacadas que están en temporada alta turística, ¿no?
Oye, ¿el agua se cuenta?
Pues mira, se cuenta.
¿Cómo se cuenta el agua?
Especialmente cuando caen este tipo de temporales como los que se ha padecido en la fachada mediterránea, pues se hace recuento de lo que se almacena en los embalses, ¿no? Porque no hay otra manera de contabilizar pues lo que se ha percolado en los acuíferos, en las aguas subterráneas y mucho menos lo que ha ido al mar, ¿no?
Sí.
Pero en lo que sería el balance de hace 14 días a hace 5 días, es decir, en esos días después del temporal, por ejemplo, en la cuenca del Júcar se han acumulado 53 hectómetros cúbicos, es decir, 53.000 millones de litros de agua, lo que viene a equivaler al consumo de toda la Comunidad Valenciana para los próximos 2 meses, ¿no?
Bueno.
Podemos decir que en ese sentido estos temporales, salvando las desgracias que suponen la pérdida sobre todo de vidas o las pérdidas económicas
que
han ocurrido, bueno, pues suponen también un beneficio porque han permitido acumular agua. Sin embargo, Juan Pablo, hay un dato destacado, y es que a pesar del agua caída, a pesar de lo que se ha embalsado, este año los embalses de la zona mediterránea, Júcar, Segura, las cuencas andaluzas del Mediterráneo, están peor que el año pasado por estas mismas fechas, ¿no? Lo que nos viene a decir es que se arrastraba una sequía muy profunda durante los primeros 11 meses del año. Estos temporales últimos del otoño tardío pues han venido a paliar un poquito la situación, pero todavía pues están por debajo de lo que debería ser normal en estas zonas, ¿no?
Bueno.
Y eso es un poquito el dato destacado, el dato positivo del almacenamiento, pero que aún es un poquito insuficiente para lo que tendría que ser.
Oye, tienes ahí apuntado el récord de lluvia en España.
Bueno, hay varios récords, Juan Pablo, a raíz de todos estos temporales, hemos señalado algunas cifras. La verdad es que han sido sorprendentes lo que ha podido acumularse en 3 días. En las localidades del norte de Alicante, sur de Valencia, por ejemplo, se han acumulado 610 litros por metro cuadrado en la localidad de Lorcha, en Planes 537, pero es acumulado en 3 días, ¿no? Lo que fue el temporal sábado, domingo y lunes y todo lo que fue la lluvia caída en esos 3 días. Pero hay datos, Juan Pablo, también en la zona mediterránea, que es dato europeo, porque son récords en toda Europa, de lluvias en 24 horas en solo un día, que son sorprendentes, ¿no? Y bueno, se ha reconocido finalmente uno que ocurrió en noviembre del 87, el 3 de noviembre, 817 litros en un solo día.
¡Qué barbaridad!
Que es una barbaridad, es una brutalidad, podríamos decir. Pero no quedan cortos los 720 también esa misma jornada en Gandía, muy cerca de allí, en todo esto en el sur de Valencia. Y el dato récord que todavía, bueno, no está reconocido porque se señala que ocurrió entre 2 días o en 1 día y medio, es un valor de precipitación en la localidad de Javia, norte de Alicante, 871 litros por metro cuadrado en el año 57, a comienzo de octubre, el 2 de octubre del 57. Son esos valores que, bueno, pues hacen un poco singular el clima de España, con estos contrastes entre zonas prácticamente áridas, como puede ser el Cabo de Gata en Almería, o estos valores de 24 horas por encima de 800 litros, que son lluvias que podríamos decir monzónicas, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito lo que tenemos en España, la riqueza de tiempos y climas que se manifiesta de esta manera.
Tú sí que eres una riqueza para este programa. Contando el pronóstico del tiempo para cada fin de semana, especialmente este de Nochebuena y Navidad, con un anticiclón en todo lo alto, que no tiene mala pinta. Querido Jorge Olcina, feliz Navidad para ti y toda tu familia.
Amigo. Igualmente para todos, Juan Pablo.
Adiós. Y el cine en corto, el corto de Ramón García Pellegrín.
Una comedia familiar de animación, un drama sobre la muerte, una bélica bastante dura, una adaptación de un videojuego o una sencilla historia basada en la pareja Obama. Es viernes, es día de estrenos, canta.
Papá, yo no quiero estar en tu banda, quiero ser cantante.
¿Cómo he podido tener un hijo como tú?
Un koala es el dueño de un teatro donde todas las obras naufragan y las deudas no dejan de crecer. Para salir del atolladero, organiza un concurso musical. Canta es una simpática comedia de animación dirigida a toda la familia sobre la persecución de los sueños en versión musical. Todos los personajes son animales en esta historia con dibujos de alta calidad. Siguiente estreno, Belleza Oculta.
Escribe cartas, no escribe a personas, escribe a cosas.
Los niños le escriben a Papá Noel y no por eso están locos.
Will Smith es aquí un exitoso empresario que intenta sobreponerse a la muerte de su hija pequeña mientras su empresa está a punto de irse a pique. David Frankel, director del Diablo Viste de Prada, entrega aquí una película amable, quizá un poco almibarada. Un cuento navideño mezclando la horma de Dickens con la de Frank Capra, muy apropiado para estas fechas. Y con repartazo, además de Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley y Helen Mirren. Más madera, Los Inocentes.
Mi deber es proteger nuestro secreto. La fe son 24 horas de duda y un minuto de esperanza.
Polonia, 1945, una joven doctora de la Cruz Roja es conducida clandestinamente a un convento donde una monja está a punto de dar a luz. No es la única, las hermanas han sido violadas por soldados rusos en plena Segunda Guerra Mundial. Se agradece el cuidado de los guionistas para desarrollar esta historia tan espeluznante. También se estrenan hoy Assassin's Creed, basada en el famoso videojuego con Michael Fassbender y Marion Cotillard, y Michelle and Obama, una película sencilla sobre el romance del presidente saliente de Estados Unidos y de su mujer.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.